Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Aquí me acompaña Jorge Garzón en los controles. Y comenzamos con el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de la eternidad del alma, porque hay sectas que han surgido últimamente que niegan que el alma es inmortal. O sea, ellos dicen que cuando uno se muere, pues se duerme hasta que llega la resurrección final. Esto proviene de que solamente leen el Antiguo Testamento, donde la revelación de Dios es progresiva hasta que llega la revelación de la revelación, que es Dios mismo hablando a través de Jesús. Pero por eso, para hablar de este tema, vamos a comenzar leyendo lo que dice Juan 5, del 11 al 13. Dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para él y para que crean. O sea, en el nombre del Hijo de Dios. Esta gramática, en este contexto de este pasaje tan hermoso, usa la palabra vida eterna. Y esta palabra vida eterna, Jorge, que está en griego, quiere decir eineion zoes. O sea, y está en presente posesivo, el verbo. Y este presente posesivo incluye una conciencia eterna de estar en la presencia de Dios. Una vida que continúa. ¿Te acuerdas de los verbos griegos que cuando hablamos de que caritomene, dijimos que era un verbo que no tiene el español, que quiere decir antes, ahora y después?
Ajá.
Pues este verbo también incluye una secuencia a partir de ese momento. Por eso dice, el que tiene al Hijo ya tiene la vida eterna con estas palabras griegas de Oinion Zoes. También en San Juan 11, 25 al 26, este conocido pasaje de la resurrección de Lázaro, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creen esto? En este contexto, Jesús, todos sabemos que está consolando a Marta de la muerte de su hermano Lázaro. Por tanto, la palabra vida y muerte, ¿a qué se refieren? ¿A la vida y muerte de quién?
De Lázaro.
De Lázaro. Uh-huh. Es una cosa particular, no está hablando en sentido general, como una parábola o un sermón. Está hablando con una persona en una cosa particular que se murió, su hermano. La palabra griega para designar muerte en su raíz es thanatos, de la cual proviene el verbo apotenos. Vida se designa con la palabra zoe, del verbo sac. La escritura nos está hablando de dos tipos de muerte. La escritura nos habla de la muerte física y la muerte espiritual. No hay más ninguna otra muerte, a menos que yo sepa, ¿no? Uh-huh. A no ser que inventen una nueva. Pero está la muerte física y la muerte espiritual. ¿Cuál es la primera? La muerte física. Es la separación del espíritu del cuerpo, ¿no? Cuando el espíritu se separa del cuerpo, el cuerpo queda sin vida. Es la muerte física. Ahora, ¿cuál es la segunda muerte? La separación del espíritu de Dios. ¿Y eso cómo se llama?
Muerte espiritual.
Condenación, muerte espiritual y condenación. Uh-huh. O sea, que es la separación del alma del cuerpo en muerte física. Separación del alma de Dios, muerte espiritual. Que es, por supuesto, consecuencia del pecado. También dos tipos de vida son explicados en el Nuevo Testamento. Una es la vida física. La vida física se dice bios. Y de ahí viene biología, ¿no? Que es la unión del cuerpo y del alma. Un ser vivo. Pero la segunda palabra, ya la dije, se dice zoe, que es la comunión del alma con Dios. Es otro tipo de vida, la vida espiritual que tiene el hombre en su vida de todos los días. ¿Por qué digo estas palabras? Porque son esenciales para entender lo que Cristo le dice a Marta. Jesús le asegura a Marta que a pesar de la muerte física, Él, Jesús, es la fuente de vida. Por tanto, Él es capaz de dar vida a pesar de que una persona está muerta. Eso lo tenemos claro, lo que dice el Evangelio. El propósito de Cristo, en primer lugar, ¿cuál fue? Consolar a Marta, ¿no? Que viene llorando a su encuentro. Y ahí dice, si tú hubieras estado aquí, que es una especie de reproche, ¿no?
Ajá,
sí. Porque te demoraste, si tú hubieras estado aquí, él no se hubiera... Es una, entonces Cristo quiere consolar a Marta. ¿Y qué mejor consuelo que decirle que aún después de la muerte, el día de la resurrección, va a resucitar? No, es lo normal entre los judíos. Vemos también, vamos a verlo esto en un concepto de la hermenéutica. Dice la palabra que Marta, cuando oyó que Jesús venía a recibirlo, dice en el versículo 21, dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esto fue un tremendo recibimiento para Jesús. Y Jesús, ahora vemos que le responde, tu hermano resucitará. El próximo que le dice Marta, indica que Marta entendió que iba a ser en la resurrección del último día.
Del último día.
Por eso es que ella le dijo, sí, yo sé que resucitará el último día. Porque los judíos creían ese concepto que uno se dormía y resucitaba el último día. O sea que Jesús le dice, bien claro, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice normal lo que ella cree. Sí, yo sé que en el último día él va a resucitar. Pero para disipar la confusión, ¿qué le dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Jesús le dice, no, tu hermano no tiene que esperar a la resurrección final, porque yo soy la resurrección y la vida. O sea, ahora Jesús, refiriéndose a Lázaro, dice en los próximos versículos, que aunque él está muerto físicamente, si él creyó, él no morirá espiritualmente, es lo que le dice Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo da la vida eterna, la vida eterna. O sea que tú ves que si hubiera sido la resurrección final, ¿qué le hubiera dicho a Jesús a Marta? Oh, sí, creemos firmemente que tu hermano va a resucitar en el juicio final. Pero ¿qué le dice? No, yo soy la resurrección y la vida. Le está diciendo, hay otro tipo de vida. Por eso dice, aunque esté muerto,
resucitará.
Vivirá.
Vivirá.
Uh-huh. Vivirá. Es lo que le dice. También tenemos en Filipenses 1, del 21 al 23, dice San Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estoy usando la Biblia Reina Valera porque cuando uno va a hablar, si ellos... Estos hermanos de esa secta, si no creen en la resurrección, ellos usan la Biblia Reina Valera.
Así es.
Si yo le hablo con la Biblia Católica, me van a decir que estoy equivocado, que mi Biblia está mal. O sea, que por eso yo uso esta Biblia con este lenguaje un poco extraño. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Dice, estoy en un dilema. Me gustaría morir para irme, para estar con Cristo. Pero por otro lado, siento que tengo todavía que trabajar con ustedes y no me puedo ir con Cristo. Esto es un dilema. En este pasaje, Pablo declara que al que vive en Cristo le conviene morir en Cristo para tener vida eternamente. San Pablo no dice, quisiera morir para dormirme. ¿San Pablo dice eso?
No.
O quisiera dormir eternamente. No, quiero morirme, ¿para qué? Para estar con Cristo. Estar. Yo no sé qué más se necesita. No está hablando de la resurrección final. En este caso está hablando lo que la iglesia llama, y ya no se usa esa palabra, la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? La visión que tiene el creyente cuando muere y enfrenta la realidad espiritual, la presencia del trono de Dios. También San Pablo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18, dice... Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcan, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que se durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en la palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí San Pablo está usando la palabra que usan los judíos, de dormir, el sueño eterno, y que también usamos nosotros. Uh-huh. Nosotros que creemos en la vida eterna, cuando alguien se muere decimos, ya descansó, ya está durmiendo con Dios. Y sin embargo sabemos que están vivos, es una forma, es una expresión de hablar. Pero fíjate, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, estaremos siempre con el Señor, por lo tanto, alentados con esto, saldrán al encuentro del Señor junto con los que no se han muerto. Y ambos gozarán de inmortalidad. Porque fíjate que la inmortalidad se refiere al cuerpo. Uh-huh. Porque el alma de por sí es, no muere. Lo que muere, que se va a volver inmortal, es el cuerpo. Nada en la Biblia indica que las almas de los muertos estén dormidos. Dormidos están, ¿tú sabes qué? Los cuerpos, esperando el día de la resurrección, que es lo que va a resucitar. Porque el alma no resucita. ¿Por qué el alma no resucita?
Porque no está muerta.
Porque no se el alma no muere. Claro. Si somos imagen y semejanza de Dios, ¿Dios se puede morir?
No.
No, el espíritu no muere. Si somos imagen y semejanza, porque tenemos espíritu, tenemos alma, entonces el alma que tenemos no se puede dormir, ni se puede morir. Yo nunca he visto en la Biblia clara de un alma que esté durmiendo. Cuando se habla de dormir, se está refiriendo al cuerpo. Se está refiriendo al cuerpo. Es una forma de hablar sobre el cuerpo. Tenemos también en la palabra del Señor, San Lucas 23, del 42 al 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una de las manipulaciones, lo que han hecho estas sectas horribles que yo he visto de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice. El buen ladrón le pide a Jesús, en la mejor interpretación judía, que se acuerde de él cuando llegue el reino. ¿Pero qué reino? ¿El reino de los cielos? No, ellos no conocían ese término, el reino mesiánico. Que antes del reino mesiánico va a tener efecto la resurrección de los cuerpos. Por eso, claro, como nosotros creemos en el reino de los cielos, pensamos que el ladrón le está diciendo, llévame al cielo contigo. No, le está diciendo, acuérdate de mí cuando llegue la resurrección. Cuando llegue el final de los tiempos, uh-huh. Cuando tú instaures el reino mesiánico. Aquí el ladrón utiliza la palabra griega basileia, que se refiere al reino de Dios, al reino este mesiánico que esperaban los judíos de Dios, y que se utiliza en el Nuevo Testamento 162 veces. 162 veces. Sin embargo, fíjate, Jesús no le contesta con la palabra basileia cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el reino. Es para conversado la misma palabra que le dijo el ladrón, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el qué? En el paraíso. Fíjate que son dos palabras. El ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino. ¿Qué le dice Cristo? Cristo le puede haber dicho, hoy vas a estar conmigo en el reino. Cristo le dice, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso viene de la palabra griega paradeisos. Y no se refiere en ningún momento al reino mesiánico de la resurrección. Paraíso se refiere a la visión de Dios, la visión cara a cara con Dios. La misma que tenían ¿quién? Adán y Eva, que se iba a restaurar, que iban a ver. ¿Te acuerdas que decía que Adán y Eva hablaban con Dios?
Ajá.
Cara a cara. Por eso la palabra paraíso se refiere a que ese día el ladrón iba a poder volver a él y a Dios cara a cara.
¿Vendría a ser como su juicio, el juicio final de él?
No, porque el juicio final no ha llegado. Dios se lo prometió y Dios tiene poder para hacer que alguien entre al reino de Dios ese día, ¿o no?
Sí, claro que sí.
Pues lo tiene. Iba a ver a Dios glorificado en Jesús. Después que muere Jesús en la cruz, que ya vas a predicar, ya baja como Señor de señores y Rey de reyes, porque venció a la muerte. Y estar con Jesús es un paraíso. Fíjate, esta palabra también la utiliza San Pablo en 2 Corintios 12, 4. En 2 Corintios 12, 4, San Pablo dice, conozco a un hombre que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no les he dado expresar. Fíjate, fue al paraíso, dice San Pablo. ¿Y a qué paraíso fue? Al cielo. Él no fue junto con Adán y Eva. Está refiriéndose al cielo. Luego, entonces, el paraíso que le dice Jesús a buen ladrón es la visión eterna de Dios. Uh-huh. Es lo que le estaba diciendo. También Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Está hablando otra vez Apocalipsis, no un reino mesiánico, sino la visión de Dios en el cielo, la bienaventurada visión de Dios en el cielo. Así que vemos que esta palabra paraíso en la Biblia se utiliza varias veces para no definir el reino que va a instaurar Jesús, sino el Espíritu que ve cara a Dios. Dice Jesús, cuando está en este diálogo con el buen ladrón, le promete al ladrón que ese día estará con él, que es el lugar donde Jesús se encuentre, sea en el seno de Abraham, sea en el cielo o junto a él donde hay vida eterna. Paraíso es estar, ver a Jesús cara a cara en su gloria. La Vulgata Latina y la Reina Valera, que es esta que estoy leyendo de la traducción de 1900, sobre todo la Vulgata traducida por San Jerónimo, que San Jerónimo era de lengua griega, de él tenía su lengua, una de las lenguas natales de él era el griego, en el siglo IV dice, y Jesús dijo, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso lo dicen las versiones de la Biblia toda, inclusive la Reina Valera, pero en el 1990, hace 28 años, salió una nueva edición de la Reina Valera, patrocinada por los adventistas, que creen que la gente se duerme. Y mira lo que hicieron. Entonces, dice la edición adventista, te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso.
Ajá, cambiaron la...
Corrieron la coma. Por eso pone esta versión, la versión original de San Jerónimo y todas las Biblias, dice, en verdad te digo, hoy estarás en el paraíso. Esta Biblia Valera, que ya no queda nada, todo el mundo la ha manoseado como mejor le parece, han puesto, en verdad te digo, hoy, futuro, estarás conmigo en el paraíso. Esto es una violación tremenda de la versión que escribió Casiodoro de la Reina y Cipriano de Valera. Han violado la traducción de ellos. Además, que están manipulando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para probar una doctrina particular de un grupo. O sea, eso no es lo que querían todas estas personas que han traducido la Biblia. Pero te pongo un ejemplo, a ver, moderno. Yo de esta, traspasándolo a la vida nuestra. Yo por lo menos te digo, te aseguro hoy, irás al cine conmigo. Tú dices eso, te aseguro hoy, irás conmigo al cine. ¿Tú usas esa forma de hablar cuando invitas a Lorena al cine?
No, claro.
¿Cuál es lo que tú dices? Te aseguro hoy
es,
esto es una forma forzada. En realidad, en verdad te digo hoy, estarás conmigo. Tú no dices, si el hoy sobra, hubiera dicho, en verdad te digo, estarás conmigo en el paraíso.
Claro.
El hoy ese está dando una sensación de realidad de ese mismo momento. Una de las razones que se dan es que el ladrón no murió ese día, dicen ellos, inexacto. A los ladrones por eso le partieron los pies, para que murieran ese día, porque el día siguiente era la Pascua y no podía estar los cuerpos expuestos. Otro de los segmentos es que Jesús no subió al Padre inmediatamente después de la resurrección. Y Jesús le promete que ese día estará con él en la vida eterna. Pero como dijimos, ese paraíso que iba a recibir hoy era el estar donde quiera que estuviera Jesús, contemplándolo ahí cara a cara, como Adán y Eva contemplaban a Dios. Y por último, te voy a decir algo, te voy a decir algo más. Los griegos no tienen coma. Los griegos no ponen coma. O sea que esta gente no lo saben. Correr la coma No claro. dice nada porque no tienen coma. El griego se entiende por la estructura gramatical. Nosotros ponemos coma porque hay estructuras gramaticales que no tiene el griego. Y todo el mundo ha traducido esa frase. Y esa frase dice en realidad, en verdad te digo, presente, hoy, verbo presente, estarás en el paraíso. No hay coma. Lo que entonces la versión Reina Valera de 1990 en adelante, todas son una basura. Porque dice, señora, a quien cambie una tilde de esta palabra de Dios, yo lo borraré del libro de la vida.
Así es.
Esto, ¿quiénes lo hacen? ¿Quiénes son los que lo hacen esto? Los adventistas y los testigos de Jehová. Y ahora unas sectas pentecostales que han surgido últimamente sin doctrina ninguna. Y muchos pentecostales te dicen que uno se duerme cuando uno se muere y se acabó. Y utilizan el libro del Eclesiastés, especialmente el capítulo 9 y versículos 5 y 6, para sustentar la doctrina de que el cuerpo, el espíritu, duerme hasta el día de la resurrección. Te lo dice porque dice, los muertos están dormidos, qué sé yo. Ajá. Pero fíjate lo que dice ese mismo libro, dice un poco más adelante, en el versículo 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ves? O sea, que el mismo libro que dice que los hombres mueren después de muertos, dicen que el cuerpo va a la tierra y el espíritu a Dios. O sea, que en el mismo libro hay dos versículos que o se contradicen o ellos están entendiendo mal la dormición que hablan de cuando uno se muere. Uh-huh. Y está hablando de la dormición del cuerpo. Del cuerpo. Ya terminando, dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo Jesús padece una vez por los pecados, el justo por los justos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue predicado a los espíritus encarcelados, los cuales en otros tiempos fueron desobedientes. Dice Pedro que Jesús le va a predicar a los espíritus encarcelados, los que hace siglos desobedecieron. ¿Qué es eso? El seno de Abraham. Eso lo decimos, descendió a los infiernos. Ajá. Que es la palabra, ese ol que se usaba para todas estas cosas. Ahora, si Jesús descendió a los infiernos a predicar a las almas que habían muerto en desobediencia desde la época de Noé, ¿a quién le iba a predicar Jesús? ¿A una pila de gente durmiendo?
No, indudablemente estaban viviendo.
Si fue a predicar, bueno, porque lo estaban oyendo.
Claro.
Para que oyeran la buena nueva. Y por último, sinceramente, muy claro lo que dice San Lucas 20:38. Esto lo dejé para final porque eso es el punto final. San Lucas 20:38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, coma, sino de vivos, porque para Él todo viven. Palabra de Jesús. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de qué?
De vivos.
De vivos. Porque para Él todos viven. Con más que esto, no hay mucho más que hablar. Por eso hay que tener cuidado a la iglesia que uno se va. Uno se va porque puedes caer en apostasía por la ignorancia que hay, que cada cual inventa su doctrina. Cuando viene alguien a decirte este tipo de doctrina, que los hombres se duermen cuando se mueren, Jesús nos da la respuesta en San Mateo 24:23. ¿Tú sabes qué dice Jesús en San Mateo 24:23? No los crean. Amén. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del grupo de apologética Siloé. Los estamos invitando a una hermosa peregrinación a Turquía. Vamos a estar tras los caminos de Pablo y las iglesias del Apocalipsis con San Juan. Salimos octubre 30 hasta noviembre 11. En ese viaje visitaremos Estambul, el impresionante ciudad de Estambul, que yo estuve hace 2 años. Vamos a visitar Tarso, donde nació Pablo, Capadocia. Vamos a visitar las iglesias del Apocalipsis, la Odisea, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna. Vamos a ir a la casa de la Virgen en Éfeso y a la tumba que estuvo, donde estuvo Juan muchos años enterrado en Éfeso. Y vamos a hablar sobre el concilio que se realizó ahí cuando se declaró a María Madre de Dios. Un hermoso viaje. Si te interesa, llama al 305-303-1340. 305-303-1340 y te darán información.